desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Listo, somos cuatro en la mesa. Germán de Agosto, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien. Recordar que hoy tenemos un programa rabón, como le decimos, porque hay fútbol, juega Nacional contra Estudiantes de Mérida. Hay transmisión de 13 a 0, arranca a las 18 horas, así que tenemos un programa más corto. Doble columna para el día de hoy. La primera es con Germán de Agosto y en un rato vamos a estar con Fernando Medina. El punto de partida fue un discurso, obviamente mucho más largo que la frase en sí, del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, hablando sobre desigualdad, que generó un montón de comentarios, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. O sea, generó un comentario político, ¿no? De discusión política. Por el contexto también, evidentemente. Se trataba del presidente de la ARU, con un discurso antes de después, no me acuerdo bien, del ministro, y el propio presidente de la República adoptando, ¿no?, desde el punto de vista personal, la consigna de yo estoy con el campo. Y ese fue casi el cierre del discurso del presidente de la República. Pero eso como punto de partida para hablar del tema más conceptual, filosófico, que es la desigualdad a lo largo de la historia y cómo la han comentado los grandes popes del pensamiento económico-político, ¿no?
Sí, vamos a hacerlo medio lúbico. Creo que ese tema lo hemos tocado por todos los ángulos.
Sí, porque yo dije, ¿cuántas veces habremos hecho columnas de este tema?
Más, ¿no? Que...
Sí.
Así que lo que vamos a hacer...
Me fui a revisar y a buscar las columnas que ya hicimos sobre esto. Hay muy buenas columnas. Después, cuando subamos esta columna, le pedimos a Valvemeli que ya...
comentamos algunas de las otras.
A 12 alguna de las otras columnas.
Pero ustedes me regulan si hay que ir muy rápido porque siempre...
No,
pero...
tranquilo.
Ahora estamos con tiempo.
Es algo lúdico, ¿sí? Dale, voy a tener una frase y ustedes pueden adivinar quién la tiró. ¿Sí? Vale cualquier persona en la historia, desde el presente hasta mucho tiempo atrás.
Sí.
Y si no saben, podemos empezar a quemar pistas.
Bien.
¿Sí? Medianamente cada uno tiene tres pistas, ¿sí?, para quemar.
097-441-443. Que vaya participando la gente. Si alguien le invoca a todos, yo un libro de Germán de Agosto.
Consciente Animal Quiz es.
Sí. ¿No?
Pero creo que con esta zafamos de no repetirnos a nosotros mismos. Primera frase para arrancar suave. La desigualdad de ingresos es el desafío definitorio de nuestro tiempo. ¿Quién lo dijo?
La desigualdad de ingresos es el desafío definitorio de nuestro tiempo. Lo dijo... ¿cómo se llama este que está muy de moda en los últimos tiempos?
¿Vos estás hablando de un economista?
Sí.
No, entonces no. Ah. ¿Jorge?
Pa, yo voy a tirar un economista.
¿Puedes pedir pista? Pueden pedir pista.
Puede ser
Pará. Primero, ronda sin pista.
Mirá, él es una frase tan neutra que claramente es una trampa. Para mí, Luis Lacalle Pou.
No.
Bernie Sanders.
No.
Vamos con las pistas. Es un político.
Es un político. Es un político. La primera pista es... Yo lo hago como el juego este de quién soy, ¿no? Sí. Que era el cara a cara. Sí. Escucho a Eminem y coproduje un documental que está en Netflix.
Bueno, descartado un mensaje que llegó diciendo Chomsky, ¿no? Descartado, Chomsky, ¿no? Escuchando Eminem, difícil.
Escucho a Eminem y coproduje un documental que hoy está en Netflix y es muy recomendable, del que hemos hablado en alguna columna.
Escucho a Eminem.
¿Es un político?
Es un político.
¿Sí? Cebolla Rodríguez, preguntan acá.
La desigualdad de ingresos es el desafío definitorio de nuestro tiempo.
Barack Obama.
Exacto.
Barack Obama.
Las otras pistas de Barack Obama eran: nació en Hawái y quisiera ser interpretado por Will Smith porque tiene las orejas perfectas para el papel, dijo Barack Obama.
Qué grande Obama.
Fue un oyente que lo tiró, ¿no? Así que ya le puse vas una.
Notable. Va la segunda.
La segunda.
Los que alimentan, visten y alojan a todo el pueblo deben tener una parte del producto de su propio trabajo, tal que ellos mismos estén tolerablemente bien alimentados, vestidos y alojados.
A ver, ¿cómo? Los que alimentan al pueblo tienen.
Los que alimentan, visten y alojan a todo el pueblo deben tener una parte del producto de su propio trabajo, tal que ellos mismos estén tolerablemente también alimentados, vestidos y alojados.
Bien.
La clave ahí es el tolerablemente, me parece.
Tolerablemente. Para mí acá ella es un economista, ponele.
No, sigue siendo un político.
Recuerda que tenemos como mucho tiempo para atrás, o sea que antes se mezclaban todas las cosas, ¿no?
Sí.
Los tipos eran abarcaban un amplio
tiempo para atrás, Moisés.
No. Recontra para atrás.
Bill Gates.
No.
Tira a alguien acá. No, no era.
Si no, creo que esta es difícil.
Bueno, Ricardo, vamos con una pista. Vamos con una pista. ¿Ricardo?
No.
¿Ricardo qué? ¿Ford?
Miami.
La primera pista, más o menos, con Ricardo Ford.
La primera pista es: estoy inmortalizado en la Milla Real, en la parte vieja de una ciudad europea. Estoy inmortalizado en la Royal Mile, en la parte vieja de una ciudad europea.
Carlos Marx.
No.
No es Marx.
No. Pero el inmortalizado viene por ahí.
Sí. Jaime Ross, pone ahí.
No.
Berlusconi.
Estoy pensando. Pero
Maquiavelo,
no.
Pone ahí en el
camino. Les digo la ciudad, Edimburgo.
Adam Smith.
Esa Adam cita Smith. De la desigualdad es de Adam Smith.
Mira.
Adam Smith.
Una sociedad que antepone la igualdad a la libertad no obtendrá ninguna. Una sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá un alto grado de ambos. La mayoría de los argumentos en contra del libre mercado se basa en la falta de fe en la libertad misma.
Bien, voy. Mises, Friedman.
No podés tirar.
Hayek.
Tenés una ronda.
O Basquiat.
No,
dijo Mises primero, así que le erró. George.
Que así que le erró. Los que anteponen. Trampa.
Puede ser.
Keynes.
No.
Hayek.
No. Así que va la primera pista. Tuve una serie de televisión con mi esposa que se llamaba Libres para elegir.
Milton Friedman,
exactamente. Libres para frase elegir. Esa frase es de Milton Friedman.
Era muy
bien Friedman. Friedman, esa frase, ¿no? Friedman, papá, ¿qué me gané? Bueno.
Era muy de Fritz.
Bien. Va a la tercera.
¿La tercera?
¿Y qué dijimos?
No, la cuarta.
Ah, bueno, la cuarta. Bien.
Uy, se me quedó el conductor. Traigan el piñe.
Traigan el piñe para conducir esto ya. O algunos de sus hijos.
Una sociedad justa es una sociedad en la que, si supieras absolutamente todo sobre ella, estarías dispuesto a ingresar en un lugar al azar dentro de esa sociedad.
Bueno.
A ver, de vuelta, Germán.
Buena frase.
Una sociedad justa es una sociedad en la que, si supieras todo sobre ella, estarías dispuesto a ingresar en un lugar al azar. Y te puedo dar una frase más que tal vez pueda...
No, se entiende. Buena frase, es una gran frase para desarrollar y debatir, ¿no?
Sí, sí,
es una gran frase. Es una gran frase para... Ya la estoy cuestionando.
Una buena sociedad es la que te dicen, mirá, vení, en cualquier lugar, no importa.
En cualquier lugar...
Vos sabes todo sobre esa sociedad.
Vas a pasar relativamente
bien. Aún sabiendo todo... Estás dispuesto a elegir al azar dónde caerías, claro. Porque lo sabes todo, o sea, tenés toda la información.
Bueno, esa frase la tiene que haber dicho un gran demagogo.
No, yo no diría...
¿Es de Malcolm X tirar a alguien?
No.
Martin Luther King.
No.
Utópico.
El de la teoría de los juegos, pone alguien acá.
Nash, no. Mira, hay otra continuación de la frase. La distribución natural no es ni justa ni injusta. Tampoco es injusto que las personas nazcan en la sociedad en una posición determinada. Estos son simplemente hechos naturales. Lo que es justo e injusto es la forma en que las instituciones tratan estos hechos.
Jeremy Bentham.
No.
Esa es de Rawls, tira alguien acá.
Exacto.
Son Rawls. Ah, bueno.
La primera pista,
hijo de Jeremy Bentham.
La primera pista era, propuso un juego que se llama La posición original, por eso le decía la segunda frase, y el velo de la ignorancia. ¿Sí? Eso es excelente para, creo que es un aporte importante para entender esta discusión que estamos teniendo, es John Rawls.
Sí. ¿Sí?
Exactamente. Vos no conocés tus rasgos, ¿no? Hay un velo de la ignorancia, no conocés tus rasgos.
Hablamos de Rawls.
¿Qué orden social te acordarías si no sabes qué sos? Si sos lindo, feo, inteligente, alto, bajo, negro. Claro. Eso es un poco él. Habían dicho.
Un pensador más reciente, ¿no?
Es un pensador más reciente, nació en 1921.
Ahí está.
Fernando Cristino había tirado otro.
Esta no es una frase, pero es algo que hizo. Y es importante.
¿Qué hizo? Sí.
¿Qué hizo? Una acción.
Expliqué con un gráfico en forma de animal que los pobres y los ricos del mundo se han beneficiado a través de la globalización a costa de la clase media occidental.
Donald Trump.
No.
A través de un gráfico. No sé.
Hay un gráfico famoso que es dibujar, de su autoría, ¿sí? Que explica, ¿sí? Que condensa los ganadores y los perdedores de la globalización.
Bolsonaro tirado. No. Ya en la audiencia hay uno que le viene evocando casi todo. Stiglitz, pone alguien.
No es Stiglitz.
No es Stiglitz.
¿Se imagina el
esta es una discusión.
¿El animal?
Es una discusión de ahora.
Es una discusión medianamente contemporánea.
No, es una discusión que, en definitiva, y ya lo hemos hablado también, los perdedores de los beneficios de los intercambios de la globalización son los votantes de los Trump del mundo.
Es parte de eso.
¿No? Es decir, todos aquellos que no obtuvieron un beneficio de los intercambios de la globalización, vamos a hablar, industrias que se deslocalizaron y se llevaron a China, a India, todos aquellos trabajos más estables, de largo plazo, de gente capacitada para un trabajo poco cambiante, son los que generaron los bolsones de personas desempleadas. En Estados Unidos se le llama the Rust Belt, ¿no? El cinturón oxidado. Y son, en definitiva, los que explican mucho de los movimientos políticos que hay en el mundo, en el primer mundo, ¿no? En Europa, Estados Unidos.
Un excelente contexto para lo que explica y sintetiza a través de un gráfico que a su vez tiene la particularidad que es famoso por tener una forma especial de un animal.
Voy con arriesgue de la audiencia. Bilardo, economista Laura Raffo. Bill Gates aparece en todas.
A Bilardo, ¿no? Lo veo.
Milanovic.
A Bilardo lo veo explicando esto.
Milanovic.
Milanovic.
Es Milanovic. Es el elefante. Era de Milanovic. Elefante. ¿De qué está Milanovic compuesto el elefante? Acá necesito un ejemplo.
Del principito.
Un acto de imaginación por parte de la audiencia. El elefante tiene su cola y su lomo. ¿Vieron que va como ascendiendo?
Sí.
Es efectivamente lo que explica la dinámica de las economías asiáticas entre fines de los 80 y el 2008.
Claro.
¿Sí? Que son las que salieron de la pobreza a raíz de la globalización.
Y la caída de la trompa.
Después
es tenés las economías
una bajada en el lomo desde la trompa a toda la parte baja. Es justamente la clase baja media del mundo rico, los que vos caracterizaste. Y después la trompa sube de vuelta. El elefante hace como, y le sube la trompa, y ese es el 1% que más enriqueció en el mundo.
Ahí está.
Ese es el elefante de Branko Milanovic.
Ese es el mundo que tenés hoy. O sea, un porcentaje de riquísimos y una mejoría en las clases bajas.
Y media, principalmente explicada por la dinámica del mundo asiático.
Y en otras economías
emergentes. La clase baja del mundo rico.
No conozco a nadie de los que están hablando, pero tiro Juan Ramón Carrasco y el animal una tararira.
A ver. Bueno. Hoy justo estaban compartiendo un artículo de Milanovic.
Sí, tiene muy bueno.
Sobre
tiene
el futuro, ¿no? De la socialdemocracia.
Ah, sí.
O sea, el pensamiento de izquierda, cómo debería adaptarse a los desafíos.
Tiene una imagen en la tumba.
Sí.
Y nosotros estuvo acá, ¿se acuerdan cuando vimos quién era el hombre más rico de la historia toda?
Sí.
Era un libro de Milanovic, efectivamente. Y tiene un libro ahora que se llama Capitalismo Alone, ¿sí? Que básicamente lo que hace es decir que ya no existe ningún modo de producción marxista, no en el sentido estricto de la palabra, en el mundo. Lo que hay es dos tipos de capitalismo: el meritocrático, que es el norteamericano, principalmente como ejemplo más extremo, y el chino, que es el político. O sea, es el último libro de Milanovic. Pero todos los libros son recomendables y el elefante es...
Está bueno, y ahí sobre esos temas tenés varios documentales en Netflix, ¿no? Hay uno que se llama... que es unos chinos que compran una fábrica.
Sí, el que recomendó Obama.
Ah, exactamente. ¿Se acuerdan cuando le dije, escucho a Eminem y coprodujo un documental de Netflix? El documental de Netflix es American Factory. Ay, efectivamente, es una fábrica mixta en Estados Unidos, abandonada justamente por las cosas de la globalización. Viene capital chino y comparten los trabajadores. Hay trabajadores chinos y hay trabajadores norteamericanos. Eso lo produjo Obama y Michelle Obama.
Y te muestran la diferencia entre, ¿no?
Recomiendo que miren ese documental. Y bueno, y es la definición de eso, ¿no? El capitalismo político y este capitalismo meritocrático.
Bien, vamos con una nueva frase.
A ver.
Creo que existe una justificación social y psicológica para las importantes desigualdades de ingresos y riqueza, pero no para las grandes disparidades que existen en la actualidad. Hay actividades humanas valiosas que requieren el motivo de hacer dinero y el entorno de propiedad privada de la riqueza para su plena realización. Además, las inclinaciones humanas peligrosas pueden canalizarse hacia canales comparativamente inofensivos mediante la existencia de oportunidades para hacer dinero y riqueza privada, que, si no pueden satisfacerse de esa manera, pueden encontrar su salida en la crueldad, la búsqueda imprudente del poder personal y autoridad y otras formas de autoengrandecimiento. Punto. Es mejor que un hombre ejerza una tiranía sobre su cuenta bancaria que sobre sus conciudadanos. Y aunque a veces se denuncia al primero como un medio para el segundo, a veces al menos una alternativa. Es una frase larga en la traducción.
El capitalismo como canalizador de la maldad, ¿no?
Algo así.
Trump, un mensaje. Trump ni a palo haría una cosa tan elaborada.
Recuerda que pueden pedir pistas, y la audiencia puede pedir pistas.
Es claramente un pensamiento liberal. Pero moderado.
Me gusta esa definición.
Por lo monótono de la frase, seguro la dijo Chandy. Es Juanchi, y después viene una pregunta.
Ah, el contexto.
Uriarte al cierre del Expo Prado.
Danos una pista.
Me casé con una bailarina de ballet rusa.
Descartado a Piketty.
Sartori. No sé si es bailarina, me parece que no.
No, es hace equitación.
Equitación.
Ineta.
Descartado Deportista. De Posadas, otro que apareció también.
Me casé con una bailarina de ballet rusa.
Son Sol, Adrián Suar, Vladimir Putin.
¿Fui coleccionista de arte?
Vladimir Putin, coleccionista de arte, no la veo.
No.
Hacer cuadros colecciona, sobre sus enemigos vencidos.
Animales embalsamados, ¿no? Esta es mi colección. Sí, pero eso para los muy amigos. O sea, cuando vos estás avanzando en el círculo a mitad de Putin, primero te muestran los animales embalsamados. Después, cuando ya avanzaste mucho, te dice: mira, hoy vamos a tomar un vodka de este que tengo, que este es el mejor vodka que hay.
O J. Morales.
Fui miembro del club Barufakis. Blasbury.
¿Del club?
Blasbury.
Jordi, niño polla. Abigail Pereira. Es hermoso todo esto. Berlusconi, papá.
Uno de los economistas más influyentes.
Ah, bueno. Después, un liberal moderado, ¿viste? Sí. Tengo que ver cómo te lo definí. Perfecto.
El moderado, es verdad.
El liberal moderado.
Capitalismo.
Vos por eso habías arrancado bien. Sí. Y pensé que la bailarina rusa, porque también cuando hicimos la historia de
Heidi. Sí, Heidenberg, es verdad que habías contado eso, pero me lo olvidé. No,
él vivió una parte importante de su vida homosexual y después se sentó cabeza con una bailarina de ballet rusa.
Me desconcertó el tema de la bailarina rusa. Y los mensajeros oyentes, por supuesto, ¿no? Que aún que la Abigail Pereira de por medio te empezás a olvidar de John Maynard Keynes.
¿No es el estado mínimo, nueva frase, no es el estado mínimo el marco de la utopía? ¿Una visión inspiradora? El estado mínimo nos trata como individuos inviolables que no pueden ser utilizados de cierta manera por otros como medios o herramientas o instrumentos o recursos. Nos trata como personas que tienen derechos individuales con la dignidad que esto constituye. Al tratarnos con respeto, respetando nuestros derechos, nos permite individualmente o con quienes elijamos, elegir nuestra vida y realizar nuestros fines y nuestra concepción de nosotros mismos. En la medida de lo posible, con la ayuda de la cooperación voluntaria de otras personas que poseen la misma dignidad. ¿Cómo se atreve un Estado o grupo de personas a hacer más?
Voy, tres. Te digo, tres. Conrado Hughes, Hernán Bonilla, Guillermo Sicardi y Martín Aguirre.
No.
Pettinati no es.
Hoy hablamos de su contraparte. Hubo una discusión interesante del siglo pasado.
Claramente fue Hayek.
Eso. No.
El gordo de la cola.
La llevaría más a...
anterior.
Te digo, puse la filosofía como pista, ¿no? Puse la filosofía política libertaria en el mapa con una obra que escribí en el 1964 que se llama Anarquía, Estado y Utopía.
Hayek, Tiradien.
No.
Gustavo Salle, Glinda.
Anarquía.
¿Estado? La segunda, establecí la justificación moral del liberalismo y el Estado mínimo a través de un basquetbolista.
Robert Novick.
No,
¿cómo se
Nozick
pronuncia? Nozick. Nozick.
Con el ejemplo de Will Chamberlain.
Sí, no lo tengo. De Will Chamberlain, sí, está bien. No lo tengo mucho.
Es Nozick es el que discutió durante. O sea, de hecho, la respuesta de Nozick es al Rawls, a John Rawls.
Ah, son los dos filósofos. Está bien, Rawls
político, y lo mismo los
es verdad,
Will Chamberlain.
Razón. Es como que nos está tomando un examen de todas sus columnas.
Sí, y
estamos perdiendo.
La estamos perdiendo.
No, pero sí, son grandes. Pero dijimos, la desigualdad la tocamos de todos lados.
Seguro
y muchos de estos autores los vimos.
Seguro que te lo acordás porque era el que decía que el salario mínimo era una tiranía.
El ejemplo de Messi.
Del Estado frente a las personas.
Claro.
Una cosa así.
Sí,
claro.
Ahora, junto con John Rawls, también estuvo sobre la mesa en esta discusión, ¿no? El ejemplo de Messi. Es injusto que Messi. Bueno, es lo mismo que el ejemplo de Will Chamberlain.
Sí, sí, que el mismo ejemplo. Que Messi gane lo
si
mismo.
Partimos de una posición donde tenemos el mismo ingreso y todos estamos dispuestos a pagar un poco más por ver a Messi, entonces no está mal que haya una desigualdad porque Messi se enriquece partiendo de un acuerdo voluntario donde todos con nuestra plata que ganamos decidimos aportar a un salario extraordinario. ¿Por qué alguien va a sacarle a Messi para distribuirlo?
Mucha gente tiró Alfie.
El propio discurso de Capurro, que es el que dispara la columna, lo menciona a Messi.
Pensé que era Nozick.
No, bueno, capaz que de alguna manera bebe de eso, pero diciendo, bueno, no todos somos Messi, no todos somos Suárez.
Hay una versión más moderna de un economista de Harvard que se llama Gregory Mankiw, que escribió, porque en el 2011 en Harvard la clase entera se levantó y se fue de su clase. Escribió una carta de protesta diciendo que el curso tenía un sesgo y que estaba perpetuando una visión económica que lo que hace es reproducir desigualdades. El tipo va y escribe un artículo que se llama En defensa del 1%. Y en defensa del 1% lo que dice, bueno, agarrá J.K. Rowling, ¿no? Que escribió Harry Potter. Lo que hizo es introducir una perturbación en una utopía igualitaria, ¿no? Donde todos tenemos el mismo ingreso. Ella tiene un libro que todo el mundo quiere comprar. O sea que hay millones de compradores para un libro que ella tiene. ¿Por qué? Del intercambio voluntario por ese libro va a surgir una distribución que haya que afectar con una intervención estatal. Es la versión moderna de Robert Nozick con este particular que el loco tuvo ese quilombo en Harvard.
Ayn Rand, habían tirado muchos.
Bueno, esa está en la vuelta también.
Hubo un oyente que preguntó dónde están las frases dichas por economistas o políticas.
Ahora vamos una con... La redistribución del ingreso y la justicia social es tratar desigualmente a la gente ante la ley. Es lo más injusto que existe porque es robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien se le da la gana. La justicia social es un afano. ¿Vos estás a favor del robo?
¡Miley! ¡Esa última!
¡Afano el robo!
Faltó que dijera...
Los políticos son chorros, viva la libertad, carajo. Esta era la primera pista. Y la segunda pista era su novia, le dice gladiador monetario.
¿Gladiador monetario?
Golero de Chacarita y practicante de sexo tántrico. Esas eran las pistas para Javier Milei.
Juan Chuní había tirado otro. Bueno, dame una última, Germán. Dame una final.
Dame dos finales. Dame dos finales.
A ver...
La desigualdad de ingresos y fortunas es fundamental en el capitalismo. Los progresistas hablan de ganancias sin ocuparse de su corolario, la pérdida. Las pérdidas y ganancias son los instrumentos mediante los cuales los consumidores controlan estrictamente todas las actividades empresariales. Las ganancias y las pérdidas extraen los factores materiales de producción de las manos de los ineficientes y lo transfieren en las manos de los más eficientes.
Siempre que no haya monopolios, ¿no?
O oligopolios. Siempre que...
No hay otra planificación. Sistema de competencia bastante perfecto.
No hay otra planificación para la libertad y el bienestar general que dejar que funcione el sistema de mercado. No hay otro medio para lograr el pleno empleo, el aumento de los salarios reales y un alto nivel de vida para el hombre común que la iniciativa privada y la libre empresa. Primera pista, dio conferencias en la Universidad de Buenos Aires en el año 1959.
¡Pah! Bueno, ya sabemos que es veterano, ¿no?
En 1959.
Fenecido, caballo.
Fui empleador y mentor del Premio Nobel de Economía en el año 74. ¿Quién ganó el Premio Nobel de Economía en el 74? Época donde el mundo gira del keynesianismo hacia quienes son los que conducen.
Al monetarismo, digamos.
Exactamente, quienes conducen esta transición.
Bueno, Friedman, Reagan,
Friedman,
Margaret Thatcher.
Gana Friedman el Nobel, a los dos años, ¿quién lo gana?
Hayek no es.
¿Es? Sí, pero él es el empleador y mentor de Hayek.
No es Carlos Peinado, como tirado.
¿Quién es el mentor de Hayek?
¿Quién es el mentor de Hayek? Mises es el mentor de Hayek.
Von Mises, efectivamente. Claro. Una más. Del hecho de que las personas son muy diferentes se deduce que, si las tratamos por igual, el resultado debe ser la desigualdad en su posición real y que la única forma de colocarlas en una posición igual sería tratarlas de manera diferente. Por tanto, la igualdad ante la ley y la igualdad material no solo son diferentes, sino que están en conflicto entre sí.
Vamos de vuelta, dame de vuelta.
Del hecho de que las personas son muy diferentes se deduce que, si las tratamos por igual, el resultado debe ser la desigualdad en su posición real y que la única forma de colocarlas en una posición igual sería tratarlas de manera diferente. Por tanto, la igualdad ante la ley y la igualdad material no solo son diferentes, sino que están en conflicto entre sí.
Bien, entreverada, pero se entiende. A ver.
Sí, sí, digamos que tenés que tratar de desigual a quienes son desiguales materialmente. Porque la igualdad, con la igualdad ante la ley no
es medio acertijo, pero es un acertijo interesante porque también obliga.
A Reed de la audiencia, Richard Reed, Mills, Naná, de Agosto Operador, ¿todos son liberales acá? No, bueno, en esta última, distinta. El Canario,
no, Astori. No sé por qué dicen que son distintas, ¿no?
Murphy, Engels.
No. Fue un joven soldado en el frente italiano en la Primera Guerra Mundial.
Juan Chunín.
Oh, abandonó a su familia por su prima.
Si esto fuera en equipo.
Joven y soldado. Perdió el prefijo de su apellido.
Perdió el prefijo de su apellido.
Forrest Gump, ¿no?
El pollo. Se lo sacó, Nivera, ¿no? Sí, se lo sacó ahí cuando volvió a su.
Fabián O'Neill después de 4K.
Otro que ha estado siempre presente y que.
Siempre estado. No, Giovanni Sartori.
Siempre presente.
Austríaco también.
Siempre presente.
Viste que vos la interpretas al revés, porque esta no era.
Tira alguien si es Hitler.
No.
Mussolini.
Gana el premio Nobel en el 74.
No gana el premio Nobel Mussolini en el 74.
Inspira a Milton Friedman.
José Gervasio Artigas.
Ah. Hayek.
Tal cual, no lo habíamos nombrado.
Cayó Hayek. El soldado Ryan y el pato Terena eran dos otros.
Eran otro, Niki Lauda, ¿no? Austríaco. Un poco más joven que en realidad que Hayek, pero seguramente tan quemado como Hayek, ¿no? Niki Lauda, de alguna manera.
Sí. Bueno, lo bueno es que con este cúmulo de sapiencia de los economistas nos vamos con el concepto claro de que la desigualdad es mala o tal vez no. Me quedó claro el concepto ese de que está puede ser cualquier cosa la desigualdad. ¿No?
No, acaso no le atribuiría.
¿Cuál es la frase que te gustó más de todas, Germán? O la que tuvo más, o la que tuvo, la que caló más hondo.
Y a mí me gusta Rawls.
Porque
sí, con el velo de la ignorancia es algo que la primera vez que lo leí me quedó, y así que iría por la parte más ética, ¿no? De filosofía, y no tanto, creo que hay más para aportar ahí a esta discusión desde el punto de vista filosófico que desde el punto de vista de la economía. Me parece que ese fue, y esa contraposición que tienen con Nozick creo que es interesante para encuadrar un poco este debate, donde efectivamente son dos posturas que están como encontradas, pero que efectivamente las dos llaman a la reflexión y efectivamente las dos tienen un punto. Después cada uno por sus preferencias individuales puede inclinarse para un lado o para el otro.
¿Qué, claro. ¿Qué es preferible para un economista?
Claramente,
¿poder enfocarla al dólar o tirar una frase copada como estas?
Hay justicia en determinada desigualdad y hay injusticia en otra desigualdad, ¿no?
Ahí va, ¿cuál es la justicia en la igualdad o la justicia en la desigualdad de acuerdo a Rawls? En eso de yo te pongo una posición original, vos no sabes qué sos, y hay un velo de ignorancia, y vos, sin saber dónde carajo vas a caer, tenés que decir cuál es el orden social que acordarías de antemano. Entonces, él pone dos principios básicos de justicia para ese orden. El primero es que el acceso a las libertades básicas estén para todos, ¿sí? Eso incluye expresión, religión, unión, no discriminación, y que las desigualdades sean justas y existan si benefician a los más desfavorecidos en una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, que un médico gane bien porque efectivamente su trabajo hace que otras que están peor estén un poco mejor, y si los primeros puestos en la carrera de la vida están en condiciones de igualdad de oportunidades para que cualquiera pueda acceder. Esas son como las dos condiciones básicas de justicia que salen del principio del Rawls, que vienen de ese experimento mental que es el velo de la ignorancia y la posición original. Y a eso se contrapone en el debate la posición de Rawls, de Nozick, que justamente escribe su libro en respuesta al libro de John Rawls y dice, no, la desigualdad es justa, y pone el ejemplo de Will Chamberlain, ¿sí? O el de Messi ahora, o el de J.R.R. Rowling. Me parece que ese encare del tema más filosófico me parece es el que tiene como más para aportar a tu pregunta, Jorge. Después la frase, capaz que la que tiene más pop es la de Milei.
Bien, sí, obvio.
Pero me parece que creo que ahí son más la parte filosófica que es interesante de estas cosas que la otra parte y esos ejercicios del mentales.
Juguemos.
Después teníamos a Jacobo Rousseau, que lo dejamos.
Mirá, estaba Rousseau.
Él escribió el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que era un llamado, una competencia de la que él salió segundo, pero ese era más largo, que dejamos afuera a Ricardo, que vos lo había tirado, que efectivamente... Bueno, este es el Ricardo cortito. Determinar las leyes que regulan la distribución es el principal problema de la economía política, decía Ricardo. O sea que... Y también teníamos a Plutarco. O sea que, bueno, por eso le decíamos que teníamos de efectivamente...
Después la pasamos, no, ya está interesado. Sí. Decía, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Mañana vuelve el sapo, pero por hoy, después viene Fernando Medina. Por hoy podemos seguir escuchando Judas Priest haciendo Living After Midnight.
Desviarse.